Pues buenas noches, sean todos bienvenidos. Agradezco mucho su puntualidad. Y vamos a comenzar. Y antes de comenzar, me gustaría hacer una oración por mí, que me ponen nerviosa ustedes. Señor y Padre Celestial, por esta tarde te doy gracias por el privilegio que nos une de ser padres. Te doy muchas gracias. Te pido que este tiempo sea un tiempo en el que podamos animar unos a otros a cumplir la misión que nos has delegado. Señor, no permitas que yo diga algo que no esté en tu voluntad que yo diga. Habla, Señor, solamente tú. En el nombre de Cristo, amén. Muy bien. ¿Están seguros que quieren quedarse de ese lado? Pues doy muchas gracias a Dios por esta tarde. Hacía mucho que no teníamos una plática para padres y la verdad es que nuestra iglesia ha sido bendecida con muchos padres. Tenemos ahorita muchos pequeños y por eso le damos muchas gracias al Señor. Y la plática de hoy se llama El corazón de un padre, ¿no? Y vamos a estar hablando acerca de la paternidad y cómo la paternidad es un llamado a una entrega total de nosotros para cumplir una misión delegada por Dios. Cuando nos hacemos papás, no tenemos ni idea a qué estamos entrando, ¿verdad? La verdad es que no existe una carrera, una licenciatura en paternidad. Y aunque lo existiera, son tantas las variantes, porque cada familia es diferente, cada hijo es diferente, cada dinámica es diferente, que no podrían cubrirse todas las bases, ¿no? Si existiera esta licenciatura. Nos hacemos una idea, nos imaginamos más o menos cómo es, pero no sabemos en realidad hasta que empezamos a vivir la paternidad. Los israelitas, cuando iban a entrar a la tierra prometida, pues estaban entrando, al igual que se entra a la paternidad, a una situación totalmente desconocida. Estaban con incertidumbre, tenían temores, porque no sabían a lo que se estaban enfrentando. Y el consejo de Dios para su nuevo inicio en esta tierra prometida está en Deuteronomio 6, del 4 al 9. Bueno, una parte que dice así: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Este fue el consejo de Dios para su pueblo al entrar a la tierra prometida, pero si se dan cuenta es un consejo dirigido a los padres de familia, ¿no? Realmente este pasaje siempre se usa para los padres y a mí nunca me ha parecido trillado, porque siempre se pueden reflexionar acerca de nuevas cosas al leer este pasaje, y se usa siempre para los padres precisamente porque está dirigido a nosotros los padres, está lleno de verdad y guía. Empieza este versículo 4 con escucha, es así como esto que sigue es importante, pon atención, escucha. Y luego viene el consejo, la instrucción más bien, dice ama al Señor tu Dios, ¿no? Y cuando en la Biblia escuchamos la instrucción de amar, no nos estamos refiriendo únicamente a emociones, a sentimientos, sino estamos hablando, cuando hablamos del amor, de decisión, de acciones que reflejen el amor en realidad. Entonces, amar para Dios, ¿cómo le mostramos nuestro amor? A través de la obediencia. La obediencia es muestra del amor, muestra de nuestra confianza en Dios. Luego dice también el verbo grábate, ¿no? Es algo que debes tener presente y no olvidar, grábatelo, que no se te olvide, recuérdalo, todo esto que te estoy enseñando y que te estoy diciendo. Luego dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos. En otras versiones dice, repítelas constantemente a tus hijos. Entonces, después de leer este pasaje dirigido a nosotros los padres, ¿cuál es nuestra tarea primordial? ¿Sí? Dios nos ha dado una misión. Más que proveedores y cuidadores de nuestros hijos, somos sus discipuladores. ¿Sí? No te distraigas, no pierdas el enfoque. Hay tantas cosas buenas que podemos encontrar para nuestros hijos, ¿no? Es cuando va a nacer el niño, ya estamos pensando, ¿no? ¿Qué color el cuarto? Si es varón, ¿va a ser verde o va a ser azul? ¿O le metemos un negro? O, ¿no? Ni si es niña, bueno, cada persona decide qué color pintar el cuarto y que si con personajes fantasiosos o animales salvajes o lo que sea, ¿no? Entonces, cuando son chiquitos, las decisiones están fáciles. Pero conforme van creciendo, las decisiones se van complicando y es muy fácil distraerse entre tanta decisión. ¿Qué tipo de educación va a tener? ¿Qué tipo de alimentación le vamos a dar? ¿A qué edad vamos a hacer esta cosa? ¿A qué edad vamos a hacer la otra? ¿No? Y obviamente como padres queremos lo mejor para nuestros hijos y procuramos lo que es mejor para nuestros hijos, porque hay muchas cosas buenas que les podemos ofrecer, pero no debemos distraernos. Lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es darles el legado del Evangelio. Eso es lo mejor. Y a veces nos distraemos. En Primera de Samuel leemos cuando están escogiendo un rey, están viendo la apariencia externa de los hijos de Isaí, están viendo al fortachón, ¿no? ¿Y qué dice Dios? Dice Dios, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Y esa es la parte importante que tenemos que cuidar, ¿no? A veces pensamos, es que queremos como padres que estén preparados para tener éxito. Bueno, ¿qué es el éxito? ¿Cómo definimos el éxito? El verdadero éxito es vivir en obediencia a Dios. Ese es el verdadero éxito. Entonces, Dios les prepara a ustedes como padres para el éxito, para que ustedes puedan obedecerle con esta misión. Les da todas las herramientas que ustedes necesitan para tener éxito en esta misión. Tienen proximidad, porque viven con sus hijos, y tienen tiempo, porque no se van a dormir otra parte. Están 24/7 casi con ustedes, ¿no? Y tienen su palabra. Así que todo lo que necesitamos, lo tenemos para tener éxito en nuestra paternidad. Definiendo éxito, no por los resultados, por nuestra fidelidad a Dios, por nuestra obediencia, ¿no? Porque lo que sucede en el corazón de cada uno de nuestros hijos depende del Espíritu Santo, ¿no? Otra cosa importante es que con el ejemplo también estamos enseñando a nuestros hijos constantemente lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que decimos, lo que callamos, lo que omitimos, todo está enseñando algo a nuestros hijos. No tenemos que hacer planes para influir porque ya influimos. Accidentalmente o adrede, estamos siempre influyendo en nuestros hijos. Bueno, esa es nuestra misión, pasar el legado del Evangelio, que nuestros hijos conozcan al Señor, que tengan una relación con Él. Pero esta misión tiene ciertas características. Vamos a estar viendo algunas de estas características de la misión. La misión tiene un propósito. Salmo 78, del 5 al 8, dice de la siguiente manera: Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Así no serían como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante, cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. Entonces, vemos este pasaje y podemos ver cuál es el propósito de nuestra misión, que conozcan los estatutos de Dios, que nuestros hijos pongan su confianza en Dios y no se olviden de sus obras, de sus proezas, sino que obedezcan sus mandamientos, que se mantengan fieles a Dios. Y recordamos lo que Deuteronomio, no le empezamos a leer en el versículo 4, pero en el versículo 1 y 2 dice: Estos son los mandamientos, estatutos y leyes que el Señor tu Dios te mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica, o sea, obediencia, ¿no? De esta manera, durante toda la vida, tú, tus hijos y tus nietos temerán al Señor tu Dios, cumpliendo todos los estatutos y mandamientos que yo te doy. Entonces, este es el propósito, que nuestros hijos conozcan a Dios, que confíen en Él, que no se olviden de quién es Él, de lo que ha hecho, de sus mandamientos, que obedezcan, que se mantengan fieles a Dios. Y este es el propósito y se hace a través de un proceso continuo. Dice el pasaje que leímos al principio de Deuteronomio, dice, hablas de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, ¿no? Es algo que no necesariamente tiene un horario, porque es algo que podemos estar haciendo todo el tiempo. Sucede en la vida diaria de diferentes maneras, ¿no? El ejemplo que pone aquí, cuando estás caminando, ahorita hay mucho tráfico, llegar de un lugar a otro te da minutos para hablar con tus hijos de cosas importantes, ¿no? Si te trabas en el tráfico, puedes dar ejemplo de paciencia, dominio propio, amor al prójimo, ¿no? De todo lo que hacemos está enseñando a nuestros hijos, porque es algo que no se detiene. Ser discipulador no es tarea de corto tiempo, sino es un proceso continuo. Todas las situaciones, eventos e interacciones con personas de la vida diaria son oportunidades para ministrar a nuestros hijos. ¿Cómo reacciono a la persona que no fue amable conmigo? ¿Cómo reacciono a la persona que me pidió ayuda? ¿Qué hago con mi tiempo libre? Absolutamente todo está enseñando a nuestros hijos, porque es un proceso que no se detiene, es continuo. Así que cuando vayas al zoológico, háblale que Dios hizo distintas características de cada animal, ¿no? Si están pequeños, bueno, aún grandes les gusta escuchar estas cosas. Cuando hornees un pan, habla del crecimiento de la masa, ¿no? Como millones de procesos físicos y químicos que provienen de la mente de Dios, ¿no? Cuando esté enfermo, háblale de que de él viene la salud y aprovechen ese tiempo para enseñarles a orar cuando hay una necesidad. ¿Qué haces tú como papá cuando estás triste, cuando tienes problemas, cuando tienes temor? ¿Qué le muestras? Cuando él lo siente, ¿qué le dices? ¿Qué haces con tus recursos de tiempo, con tu tiempo libre? ¿Qué haces los domingos? Eso también les enseña a nuestros hijos, ¿no? El mostrarles no solamente como creación de hábito, sino mostrarles que es una prioridad el reunirse con el pueblo de Dios cada domingo. Den prioridad a la iglesia los domingos. ¿Qué nos caracteriza? ¿Faltar o asistir? ¿Cómo venimos a la iglesia? ¿Con Biblia o sin Biblia? ¿Con ofrenda o sin ofrenda? ¿No? Y esto no es porque los esté regañando, sino es porque es todo lo que hacemos enseña a nuestros hijos. Si tu hijo es un niño que sobresale en algo, que es muy bueno para alguna materia o muy bueno para algún deporte o para algún arte, ayúdalo a usar eso, usa eso tú para enseñarle, ¿no? Que no es para presumir, es para agradecer, que no lo hizo por méritos propios, que lo hizo porque Dios le permite ese cuerpo o esa habilidad o ese don. Si no sobresale, enséñalo a tener contentamiento, que no envidie a otros, que agradezca aún lo que sí puede hacer. Todo enseña a nuestros hijos. Todo. Esto es muy importante. Pero en esto que acabo de decir, ya dije también otra de las características, que esta misión empieza con los padres, empieza con ustedes. Si los principios de conducta moral no residen en los corazones de los padres, no pueden ser transmitidos a sus hijos. Y esta es una realidad básica. No puedes dar lo que no tienes, ¿no? Entonces, vamos a ser utilizados por Dios para ayudar a nuestros hijos a pasar de ser niños rebeldes naturales cuando observen nuestra propia sumisión a Dios. Esto es importante, que vean que Dios es autoridad, que la opinión de Dios es la que más nos interesa. Y es una manera de ministrarles, porque nuestro ejemplo habla con gran volumen. Somos autoridad, ciertamente, de nuestros niños, porque Dios nos ha delegado esta tarea, pero también somos sus hermanos, porque también tenemos necesidad de Cristo. Entonces, tenemos que estar muy conscientes de esto para ministrarles y, sobre todo, recordar que empieza con nosotros mismos. Y como esto empieza con nosotros mismos, hay tres consejos que quiero darles hoy. El primero, reajusta tu cosmovisión. reajusta tu cosmovisión. ¿Cómo ves el mundo? ¿Cómo entiendes el mundo? ¿Cómo interpretas el mundo? ¿Cuál es tu marco de referencia? Para empezar, despídete de una vida compartimentada. ¿Qué quiero decir con vida compartimentada? Cuando dividimos la vida en dos, lo secular, entre comillas, y lo cristiano o religioso del otro lado, ¿no? Tristemente tendemos a vivir vidas separadas. Lo que según nosotros es la vida es real y luego la vida espiritual, ¿no? Todas las cosas de la vida diaria como el trabajo, la salud, en el caso de nuestros hijos, los deportes, las materias, las posesiones que tienen, sus experiencias cotidianas, tienen que ver con el mundo real. Así que en este mundo es donde se va la mayor parte de nuestro pensamiento, nuestra energía y nuestro tiempo. Así que es donde se gasta más la energía emocional y física. Y luego les enseñamos que hay una vida espiritual, que tiene que ver con la iglesia, las clases de los domingos, los grupos pequeños, el ir a la iglesia, leer la Biblia. Ese es el otro, ¿no? Creemos en Jesús, creemos en su perdón, pero no tienen un impacto radical en la manera en que pensamos acerca de todo lo demás. Esto es una vida compartimentada. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que solo existe una vida. Y es la vida real y tiene que ver con Dios. Absolutamente todo tiene que ver con Dios. Entonces, reajustemos nuestra cosmovisión. Enseñémoslos a nuestros hijos que todo tiene que ver con Dios. Todo tiene que ver con Dios. No es solo los domingos, sino tiene que ver con nosotros todos los días. No esperemos que el domingo aprendan de Dios. Eso es algo que nosotros debemos estar enseñándoles todos los días, ¿no? La obediencia a sus principios bíblicos aplican en el deporte, aplican a sus juguetes, aplican a las relaciones que tienen con sus amigos, aplican en la manera que hacen sus trabajos, que les ponen a ustedes en el hogar, o los trabajos que tienen que hacer en la escuela. No hay dos compartimentos. Dios está en medio de la vida, detrás de la vida, por encima de la vida, alrededor de la vida. Todo tiene que ver con Dios. Absolutamente todo tiene que ver con Dios. Voy a ponerles un ejemplo. Y espero no pisar muchos callos acá, pero no voy a dar respuestas, solo se los voy a preguntar, ¿okay? Dios estableció las fiestas. Vemos en los primeros libros del Pentateuco que Él estableció la fiesta de los tabernáculos, la Pascua. Pero siempre que establecía una fiesta, Él decía, para que recuerden mis obras, para que recuerden lo que yo he hecho. El propósito de las fiestas es reconocer a Dios y lo que Dios ha hecho. ¿Ok? Entonces, tenemos la tendencia a ser egocéntricos. Convertimos las fiestas en algo para nosotros, ¿no? Empezamos con, ¿qué le gusta comer al cumpleañero? ¿No? Bueno, está bien que coma lo que le guste el día de su cumpleaños, ¿ok? No estoy diciendo eso. A lo que voy es que perdemos de vista a Dios. Podemos pasar las fiestas sin pensar en Dios o incluso festejar cosas que no tienen nada que ver con Dios. ¿Qué celebramos, por ejemplo, en la Navidad? Estamos recordando la obra de Cristo, definitivamente, Dios hecho carne y habitando entre nosotros. ¿Qué celebramos en el Thanksgiving? Es una tradición americana, pero lo hemos adoptado porque generalmente lo que hacemos es dar gracias a Dios. ¿Qué celebramos en el Halloween? Y ahí háganse sus preguntas con todas las demás fiestas. ¿Ok? Muy bien. Pero ese es un ejemplo de cosmovisión bíblica. Absolutamente todo lo que hacemos tiene que ver, debe tener que ver, bueno, tiene que ver, aunque no lo aceptamos, con Dios. Y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Recuerdo mucho a una nena que una vez le escuché decir, ¡ay, todo Dios, todo Dios, todo Dios! ¿Saben qué? Sí, todo Dios, todo Dios, todo Dios. Fuimos creados por Él y para Él. Así que sí, todo tiene que ver con Dios. Así que mi primer consejo para ustedes, padres, para este proceso continuo de discipulado es reajusten su cosmovisión. No hay nada fuera de Dios. Nada. Todo tiene que ver con Dios. Segundo consejo. Discipula intencionalmente. ¿Okay? Discipula intencionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Instruye a propósito y con propósito a tu hijo. Les estaba yo comentando que con nuestro ejemplo enseñamos adrede o accidentalmente. ¿Okay? Pues tratemos de que sea adrede, porque accidentalmente luego enseñamos cosas que no queremos enseñar. Entonces tengamos cuidado con nuestra manera de vivir y seamos intencionales. Cuando hablamos de intencionalidad, obviamente pensamos en lo clásico, ¿no? De tener un tiempo todos los días para sentarnos con los niños a leer la Biblia. Y esto es una manera de hacerlo. Definitivamente debemos hacerlo. Crear en nuestros niños el hábito de la lectura de la palabra. Que aún en su ausencia ellos deseen hacerlo. Es a donde queremos llegar. Y pues a veces es una lucha para nosotros como adultos. Queremos que no sea tanta la lucha para nuestros hijos. Crearles el hábito y Dios les dará el gozo de meditar en las Escrituras. Entonces, hagan un devocional diario. Trabajemos en crear en nuestros hijos hábitos espirituales. Tenemos grupos de oración de las damas, grupos de oración de varones por los enfermos. Podríamos tener un grupo de oración de niños dentro de las mismas casas, ¿no? Que oren por los enfermos y que luego los lleven a ver a la persona por la que oraron que ya está bien. Y entonces oren otra vez dando gracias a Dios porque ya se nos apersona. Oren por las necesidades de los demás con sus hijos. La lectura, la asistencia a la iglesia, el reunirse con otros niños cristianos. Esas son las disciplinas espirituales. ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Por qué piensan ustedes que como líderes en la iglesia les animan a esto? No es porque queramos que ustedes sean ratones de iglesia, aunque también sí lo son, pero es porque son maneras que Dios usa para que crezcamos espiritualmente. De manera natural nos alejamos de Dios. Esta es una manera de buscar a Dios. Y queremos que nuestros hijos también hagan esto. Entonces, instruye a propósito y con propósito. Practica una paternidad de acción, no de reacción. Somos muy dados a practicar la paternidad reactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay un problema, pues hay que atender el problema. ¿Y qué pasa cuando solo ejercemos una paternidad reactiva? Nos enfocamos solo en la conducta, porque lo que queremos hacer es solucionar el problema de ese momento en ese momento. Y entonces solamente apagamos el fuego del momento. No estamos criando sin tomar en cuenta el cuadro completo de nuestros hijos. Estamos ignorando el propósito de Dios, estamos ignorando su corazón. Entonces, tenemos que ejercer una paternidad proactiva, no reactiva, proactiva. No hablen con sus hijos solo cuando estén en problemas. Hablen con ellos cuando estén en tiempos de paz. No solo regáñenles diciéndoles lo que no se hace. Enséñenles lo que se hace. Seamos proactivos. No es solo controlar y regular un comportamiento inadecuado del momento, sino se trata de atender asuntos de su interior, lo que la Biblia llama el corazón, que repito, no son las emociones, sino es nuestro centro de motivaciones. Tenemos que estar apuntando allá. Otro problema de la educación reactiva es que muchas veces tiene que ver con el estado de ánimo del papá. Hay días que la mecha de la paciencia está cortita y hay días que es más larga. Entonces, así como que, ¿cómo está hoy mi papá? No debe ser así. Cuando somos proactivos, no depende de nuestro estado de ánimo. Así que reajusten su cosmovisión, disipulen intencionalmente y por último, cuídense a ustedes mismos de la amnesia espiritual. Somos muy dados a olvidar, ¿no? El versículo que leímos al principio dice en la parte final, dice, átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca y escríbales en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. O sea, ponlas a la vista. ¿Por qué? Porque olvidamos, si a veces nos olvidamos de nuestra fecha de aniversario. Y olvidamos, ¿qué hacía el pueblo de Israel a cada rato? Olvidaba, yo cada vez que lo pienso digo, todos los días tenían una columna de fuego o la columna de nube. ¿Cómo se van a olvidar con tremenda cosota allá frente a ellos? Pero porque dice la Biblia que no se apagaron hasta el día que entraron en la tierra prometida. Entonces digo, ¿cómo se olvidaban teniendo evidencia? Pero no somos mejores, somos igualitos al pueblo de Israel. Y olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y nos preocupamos cuando hemos visto que cumple sus promesas todo el tiempo, ¿no? O no lo consideramos cuando hemos visto que las cosas salen mejor cuando lo consideramos. Entonces, cuidémonos. Tendemos a olvidar todo. Necesitamos ayuda para recordar. ¿Por qué el Señor estableció la Santa Cena? ¿Qué dice? En memoria de mí, porque tendemos a olvidar. Entonces, como padres, estamos hablando del corazón de un padre precisamente porque esto empieza con nosotros. Como padres, tenemos que invertir en nuestra relación con Dios todos los días. Leamos y estudiemos la palabra, no solamente en ese ratito que están con sus hijos, sino léanlo ustedes para su propio crecimiento espiritual. Uno de los recuerdos más vívidos, y creo que me han oído decirlo algunas personas, es de mi papá leyendo la Biblia en las mañanas. Especialmente los domingos era cuando más lo veía porque pues, nos levantaban para ir al templo, ¿no? En los demás días te levantas y te ibas a la escuela, así que no veías a tus papás. Pero los domingos recuerdo que bajábamos al comedor y mi papá ya estaba sentado leyendo la Biblia y con el olorcito ese rico a café. Creo que por eso me gusta tanto el café. Entonces, que sus hijos les vean leer la Biblia, hay la recomendación de que lo lean en la noche, cuando están tranquilos. El problema de hacerlo en la noche es que sus hijos no los ven. Entonces queremos que sus hijos los vean, leer la Biblia, porque es un ejemplo para ellos. Congréguense sistemáticamente con otros creyentes, porque juntos nos animamos unos a otros. He visto en las sedes las mamás con los niños de la misma edad se juntan. ¿Por qué? Porque hablan más o menos de las mismas cosas, ¿no? Es como mis amigas y yo hablamos de medicinas, ¿no? Entonces, ustedes hablan de sus hijos. Entonces, cada uno de acuerdo a su circunstancia. Entonces, es bueno, nos animamos unos a otros. Rindan cuentas a su cónyuge. ¿Sabes qué? Hoy hice esto, hoy le grité muy feo al niño. Hoy se ayudan unos a otros. Oren juntos pidiendo crecer en fe y sabiduría. Porque la verdad, hermanos, es que tenemos un gran problema. Y no nos podemos quitar de encima, porque radica en nuestro corazón. Nuestro corazón es pecaminoso. Dice Proverbios 29, ¿quién puede afirmar, tengo puro el corazón, estoy limpio de pecados? Nadie. Romanos 3:11 dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Y esta es una realidad. Ustedes también, igual que sus hijos, necesitan de la gracia de Dios. Ustedes también, igual que sus hijos, necesitan de un Salvador. Estamos en el mismo barco, tenemos el mismo problema. Nuestro corazón es pecaminoso. Estamos todavía en un proceso, nosotros también, de santificación. Dice Efesios 4:13, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Todos estamos en ese proceso de ser transformados para parecernos más a nuestro hermano mayor que es Cristo. Todos vamos a fallar, estamos en un proceso de perfeccionamiento, al igual que nuestros hijos. ¿No? Es importante reconocer esto, porque también veremos con compasión a nuestros hijos cuando ellos fallen. Vivimos en un mundo caído, esto es una gran realidad. Este mundo en el que vivimos está echado a perder. Así que igual que nuestros hijos, vamos a ser tentados a creer las mentiras del mundo, que hay un montón. Vamos a ser tentados a distraernos con las cosas terrenales, con el materialismo, con la definición del éxito que da el mundo. Estamos en medio de personas caídas también, igual que nosotros, eso también nos da, nos ofrece otro tipo de tentaciones. Somos tentados a vivir para nosotros mismos, a vivir una vida egocéntrica en vez de vivir una vida teocéntrica, una vida enfocada en Dios, al igual que nuestros hijos. Entonces, este es un gran problema que tenemos. Nuestro corazón es pecaminoso, todavía no hemos llegado a la perfección, a la estatura del varón perfecto, y vivimos en un mundo que nos ofrece muchas tentaciones y muchas mentiras. Pero hay buenas noticias, ¿no? Siempre hay esperanza. Dice Filipenses 1, del 5 al 6, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no nos deja a medias. Dios está interesado en nuestra transformación y nos está transformando. Eso es algo que no podemos hacer por nosotros mismos, sino necesitamos de Cristo para hacerlo. Por eso dice 2 Corintios 12, 9, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La verdad es que tenemos debilidades. Así que aparte de que no sabemos bien cómo va esto de la paternidad, tenemos debilidades, ¿no? Entonces esto hace que se complique todo un poquito más. Pero tenemos lo que necesitamos, como dije al principio. Dios nos ha dado las herramientas para poder ejercer una paternidad que le glorifique. Tenemos su palabra. Dios nos ha dado a nuestros hijos tiempo y proximidad para con ellos. Y tenemos gracia, tenemos al Espíritu Santo que nos está ayudando. Los padres no podemos dar a nuestros hijos lo que más necesitan, que son corazones nuevos. Eso es lo que nuestros hijos necesitan. Corazones nuevos que confíen en Cristo para el perdón de pecados. Toda creencia es obra de Dios únicamente en nuestros hijos. Nosotros no lo podemos producir. Pero como padres no debemos impedir que nuestros hijos vengan a Cristo, como lo intentaron hacer los discípulos. Cuando Jesús les dijo, no impidan que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Entonces, lo que tenemos que hacer como padres es hacer todo lo posible para traer a nuestros hijos al Salvador. Lo que significa criar a nuestros hijos y nuestras hijas en la disciplina y amonestación del Señor, como dice Efesios 6, 4. Las herramientas que tenemos a nuestro alcance, se ha mencionado, y tenemos que mencionar también que tenemos la oración, que es un medio de gracia que el Señor nos da para poder pedir sabiduría, pedir ayuda. Tenemos al Espíritu Santo, que nos ayuda a tener discernimiento de qué hacer en diferentes circunstancias con nuestros niños, porque cada evento es diferente, cada hijo es diferente, y necesitamos del Espíritu Santo para sabiduría. Tenemos a la Iglesia de Cristo. Ahora, no tenemos a la Iglesia de Cristo para que eduque a nuestros hijos, eso nos toca a nosotros como padres. Pero sí tenemos a la Iglesia de Cristo como una red de apoyo para animarnos unos a otros, para ayudarnos unos a otros, para pedir ayuda, para pedir consejo. Para eso sí nos tenemos. Y tenemos la palabra de Dios. Ahí están leyes y principios que aplican a nuestros hijos y aplican a nosotros. Quisiésemos que fuese como las matemáticas, que uno más uno es dos. Pero en la paternidad no es así. Porque si así fuera, dejaríamos de depender de Dios. Y somos llamados a depender de Dios. Nos da, nos pone herramientas a nuestro alcance para que las seamos responsables, para que las usemos, pero tenemos que depender de Él en todo momento. Hoy vi un post del pastor Samuel Hernández en Facebook que decía de la siguiente manera, dice, de poco o nada servirá toda la organización de actividades y programas por parte de la iglesia si la crianza pastoral está ausente en la vida de los niños. Dios ha delegado a los padres la importante labor pastoral de criar a sus hijos en el temor del Señor. Es muy importante. No hay campamento, sociedad, organización, material, coreografía, manualidad que pueda sustituir la labor de papá y mamá. Así que, ¿quiénes son los pastores de nuestros hijos? Cada uno de nosotros. ¿Quiénes son los discipuladores de nuestros hijos? Cada uno de nosotros. Así que, hermanos, yo les exhorto y les animo a vivir la misión, a practicar una paternidad intencional y cristocéntrica. Dice Efesios 5, del 15 al 17, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, el Señor recompensa no la perfección, pero sí la fidelidad y nuestra obediencia y sumisión a Él. Entonces, vamos a orar pidiendo a Dios por ustedes como discipuladores de sus pequeños.
Vamos a orar, familias. Señor nuestro, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por cada uno de los padres que tomó su tiempo, Señor, para venir a recibir estas palabras que son finalmente tu palabra también. Padre, reconocemos nuestra incapacidad para ser padres perfectos. Sabemos que no es natural en nosotros dar de nuestro amor sacrificial. No es natural en nosotros, Señor, ver a los otros primero. No es natural en nosotros quitar nuestra comunidad, Señor. Y venimos a ti clamando y pidiendo tu ayuda, porque solamente eres tú el que nos puede capacitar para esta enorme labor, que es criar a nuestros hijos y discipularlos en tus caminos. Señor, te pedimos por sabiduría, te pedimos que el sacrificio de Cristo sea una realidad en nuestras vidas y que podamos utilizar las herramientas que tú nos has dado para hacer esta labor, Señor. Que sabemos que no es fácil, Señor, pero confiando en ti, podemos estar seguros de que tú vas a estar de nuestro lado acompañándonos durante todo este trayecto. Y pedimos por nuestros hijos también, pedimos por cada uno de ellos, Señor, que tú puedas, en el tiempo que tú hayas establecido, tocar sus corazones y que lo que nosotros hayamos aprendido y lo que les hayamos enseñado, Señor, tenga un fruto en un futuro. Te damos la gloria y te damos las gracias, Padre eterno. En el nombre de tu hijo amado, Cristo Jesús, oramos. Amén.